At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 7 de julio de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. México es bicampeón de la Copa Oro. Los seleccionados ya regresaron a México. El Guadalajara, el Cruz Azul y Pumas vencen en su último partido de pretemporada. Y John nos va a platicar qué figura internacional de talla grande, de talla relevante en el balompié, podría llegar al equipo de los Pumas de la Universidad. John, buenas tardes.
De una vez, Betito, al grano, les puedo decir que ya hubo contacto ayer entre Efraín Juárez y Keylor Navas. Keylor Navas, portero internacional con una gran trayectoria, que lo vimos re bien con Costa Rica en la Copa Oro. Le interesa venir a México, sabe que vamos a hacer sedes de un mundial. Le llamó la atención lo de Aaron Ramsey, ¿no? El trabajo que ha hecho Efra en Colombia. Entonces, sí, hubo un Zoom en las últimas 24 horas. Y fíjense cómo cambian las cosas. Hace 72 horas era David Ospina el portero que se acercaba a Pumas, pero yo creo que el momento que alza la voz o quiere tener una conversación con Keylor Navas, pues Keylor Navas tomó la prioridad. Así como Álvaro Angulo, este lateral que estuvo en el Nacional, ahora pertenece a Independiente de Avellaneda, también está muy cerca de llegar. También buscan a Pedro Vite, el ecuatoriano de Vancouver. Veremos, acaba de renovar. Muchas veces puede renovar para luego vender. Por ejemplo, quería Kevin Viveros, un joven delantero que mete goles en la Libertadores para el Atlético Nacional. Y el paranaense de Brasil, pues acabó pagando como 6 millones de dólares. Entonces están en ese proceso. Si le vas a Pumas, vas a tener nuevo portero, nuevo lateral y nuevo 9.
Y nuevo 9.
Y 9-9. Exacto. Nuevo 9, Betis.
Nuevo 9, correcto. Correcto, va a ser interesante. Pumas, Keylor Navas podría llegar al fútbol mexicano. Y Ospina, el colombiano, también es un buen portero, no cabe duda. Paco Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Beto. John, qué gusto estar con ustedes.
Paquito, hace pues, años.
Bueno, sí, hace muchos cafés que no nos veíamos,
hace, querido John. Hace como 8 expresos dobles más uno árabe, ¿no?
Así es, exacto. Así es, Y bueno, lo de México, importante, porque no, más allá de que gana, ¿sí? Juega su mejor partido. Juega el mejor partido de la Copa Oro. Entiendo que es una selección que no tiene a todos los titulares de Estados Unidos, pero bueno, así se dan las cosas en el fútbol de Estados Unidos, y nosotros ocuparnos de lo que tenemos en México. Creo que para Javier Aguirre era importante este torneo, los partidos previos contra Suiza y contra Turquía, y bueno, es un momento de calma para reactivar ya en su momento frente a Japón y Corea del Sur, y ya con miras a la preparación que es previa a la Copa del Mundo.
Estoy de acuerdo, porque aunque no estaban Pulisic o Reina o Wea, la verdad es que fue un equipo muy digno el de Estados Unidos el día de ayer, dio pelea, fue un buen sinodal para el equipo mexicano y termina ganando el torneo, lo cual es importante para un técnico como Javier Aguirre.
Oye, en medio de sí, compadre, cuando me dicen es que no, pero no venían completos, digo, yo vi 11 contra 11.
Exacto. Sí, justamente quería yo destacar eso, ¿no? Que no se puede minimizar un título como el conseguido anoche por la selección mexicana en territorio tejano. También estaremos platicando acerca de Chesney, que renueva 2 años con Barcelona. Lando Norris, que tuvo un triunfo y un accidente en el Gran Premio de Gran Bretaña. Tim Merlier ganó la etapa número 3 del Tour de Francia. Y Mathieu Van Der Poel es actualmente líder. Real Madrid y Paris Saint-Germain avanzan a semifinales, va a ser un partidazo en el Mundial de Clubes, y Djokovic venció a Demiñaur en 4 sets para seguir adelante en el torneo de Wimbledon allá en Inglaterra. Vamos a ir a la primera pausa del día y de la semana aquí en ESPN Radio Fórmula y volveremos para platicar acerca de los ecos del triunfo de la selección mexicana ganadora de la Copa Oro el día de ayer.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Felices, la verdad que era algo que buscábamos. Creo que se nos está dando últimamente. Somos bicampeones.
Siempre es importante levantar un título. Estoy muy contento por lo logrado hoy.
Contentos por el resultado, contentos por el partido que se hizo.
Muy contento, ahora me toca a mí, pero la verdad que siempre lo he dicho, no es un triunfo en equipo. Sin el sacrificio de ellos no hubiera sido posible.
Es una persona que tiene la espalda muy ancha, una persona que no le interesa lo que viene de afuera. Creo que eso es lo que nos vino bien a nosotros, porque nos encontró en un periodo un poquito lastimados, nos dio esa confianza.
Inclusive hoy que se ganó, yo creo que hay mucho trabajo por hacer.
Los actuales campeones de 2 veces Copa Oro, la Nations League, y bueno, vamos a ir por más.
El deseo y el hambre de este grupo es tremendo.
Hicimos una familia en poco tiempo.
Yo estoy muy contento de ser parte de esta selección.
Y creo que al final lo más importante y lo que me llevo es la gran familia que se formó, del más grande al más chico.
Vinimos de menos a más, gracias a Dios pudimos levantar la Copa Oro y que sea un motivo de confianza para hacer un gran año y llegar bien al Mundial.
Y son las voces de Johan Vázquez, de Edson Álvarez, de Raúl Jiménez y del Piojo Alvarado de la selección mexicana en el partido del día de ayer. La selección mexicana ha demostrado su jerarquía, su capacidad, ha logrado vencer al equipo de Estados Unidos, que ha sido un buen oponente para el equipo mexicano. Y este es el juego de Javier Aguirre, y Paco, tú lo conoces perfectamente, es un fútbol que busca...
Y le tengo una, Paco,
A ver, el temperamento, el carácter, el agruparse defensivamente, el meter la pierna, el no arrugarse, el en ningún momento achicarse, eso es lo que proyecta siempre Javier Aguirre, con un estilo de juego que a unos Paco gustará y a otros no.
Sí, bueno, ya tengo curiosidad de ver qué me dice John, sí, uh-huh. Pero de lo que mencionas, compadre, claro, yo de repente escucho, no, es que le falta mucho a México, como si México hubiera llegado alguna vez a tener un nivel técnico diferente a los demás. No, jamás ha sido nuestra característica, ¿no? El como juega España, pues es como juega España, como jugaba Brasil, es como juega Brasil. Claro. México siempre ha sido, ¿no? Lo que tú mencionas, lo que tiene Javier, y de repente pinceladas individuales. Y siempre nos hemos quedado cortos. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, cuando se dice, no, por favor, ¿qué nos espera en el Mundial con esta selección? O es que no juega nada, es que le falta mucho a la selección. Pues, ¿cuál es el nivel óptimo de la selección como para decir estamos muy lejos, no? Y la otra, ¿qué referencia hay? Porque, no, es que con lo que vimos, pues no aspiramos a mucho en el Mundial. Bueno, díganme cuál va a ser la selección de México en el Mundial. El 11 inicial. Díganme la alineación de México para iniciar el Mundial y yo les digo para qué nos alcanza. Pero si estamos suponiendo con base a los partidos de la Copa Oro, estamos muy mal, no hay comparación. No hay forma de... Es muy subjetiva esa analogía, ¿no? Decir, si juegas así en la Copa Oro, entonces así te va a ir en la Copa Mundial. No lo comparto.
No, yo lo que creo, Paco, y lo que te quería preguntar es... Y lo discutí la semana pasada con Ciro, y ojo, soy mexicano y festejé y quiero que le vaya bien a México, ¿no? No soy de los periodistas que están esperando que le vaya mal a México para criticar a México, ¿no? Quiero que le vaya bien a México, años cubriendo. Yo a lo que voy, Paco, es si estás en un edificio de 11 pisos, yo creo que el techo de México es por ahí del piso 6 o 7. y si quieres competir con los del penthouse o por lo menos del piso 9, yo noto mucha preocupación en este equipo mexicano en encontrar más calidad de fútbol. Ni voy a decir que los americanos no trajeron, eso vale gorro, tú juegas lo que hay y hay que darle. Esa es la parte a mí, Paco, que tú fuiste jugador, es decir, qué tanto... Yo prefiero un Cuauhtémoc Blanco que venga medio desvelado y te dé un partidazo, porque eso de que pues todo el mundo está bien portado, integrado y gran equipo, es decir, para a qué tanto puede mejorar, olvídate del Mundial, Paco, mi pregunta es, sí, ¿qué tanto puede subir del piso 5 al piso 9 esta selección mexicana?
Bueno, es que partiendo de que no tenemos a un Cuauhtémoc Blanco, de que no tenemos a un Luis Hernández quizás o a un Hugo Sánchez, pero tenemos a un Mora, tenemos a un Raúl Jiménez, tenemos a un Orbelín,
Edson Álvarez,
tenemos a un Edson. Oye, no, pero es que no te va a alcanzar. Bueno, es que no lo sabemos. Mira, John, acuérdate cuando estuvimos en San José, Costa Rica, ¿no? Que casi nos elimina, ¿te acuerdas? La selección de Pinto.
Sí, cómo no.
Le ganan a Bucetich.
Si no mete el gol Estados Unidos-Honduras, nos linchan. Los gringos, sí, nos hubieran linchado. Es la única vez que los fuimos, claro, agresivos, ¿te acuerdas,
Paco? De acuerdo,
Paco?
Totalmente de acuerdo. Y el gol de Estados Unidos frente a Panamá fue, ¿no? Del, sí, último momento. Pero,
Panamá, sí. Pero...
Bueno, en este momento, ¿qué íbamos a decir? No, ¿qué nos espera en la Copa del Mundo? Desastre total y absoluto. La Copa del Mundo del 2014 fue muy buena. ¿Cómo se consiguió? Pues a veces uno no sabe cómo se consiguen ciertas cosas. Yo me quedo con algo que dijo Beto. Esta selección sí te proyecta esto: compromiso, entrega, una resistencia a la presión, al partido que tú me digas, en cualquier circunstancia. Oye, pero si enfrentas a España, si enfrentas a Alemania, si enfrentas... Bueno... Pues ya veremos, porque es imposible decidir en este momento qué es lo que puede pasar. Yo lo que creo que con Javier han avanzado, cosa que en Estados Unidos no, por ejemplo. Desde que llegó Pochettino y Javier llegaron casi al mismo tiempo, ¿no? Bueno, Pochettino un poquito después. Estados Unidos no ha avanzado, en lo más mínimo. México sí, en que el equipo está identificado con Javier. Para mí el secreto, sí, de un buen mundial es que también se preparen previo a esa Copa del Mundo. ¿Cuánto tiempo le van a dar a Javier y en qué condiciones? Para mí ahí está el secreto.
Exacto, porque además tiene, y tú lo conoces perfectamente, Paco, una mano izquierda, que es esta parte de cohesionar, de agrupar, de ser campechano, de ser inteligente.
Y baila bien, el payaso de rodeo, ¿eh? Y baila bien el payaso de rodeo.
Exacto. Y tiene también la mano derecha dura, de temperamento, de carácter, de hacer ajustes, de disciplinar al grupo. Entonces es una combinación que a mí me parece muy interesante de Javier Aguirre. Vamos a ir contigo, Adriana Maldonado. Regresó a la selección, rompió filas, como dijiste atinadamente en la televisión. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Fuerte abrazo para todos. Bueno, pues ya de a poco comenzaron a regresar los seleccionados mexicanos tras conseguir esa copa ahora en los Estados Unidos. Algunos, como se rompió ya la concentración desde anoche, pidieron sus vuelos rumbo a otras ciudades, se compartían rumbo a Cancún, rumbo a Los Ángeles, Guadalajara, Monterrey, e incluso Memo Ochoa pidió su vuelo a New Jersey. Nosotros nos dimos cita en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y pudimos ver la presencia de Johan Vázquez, también del propio Javier el Vasco Aguirre, quien incluso tuvo que salir por una puerta alterna. Ya es una costumbre que no haya declaraciones aquí en territorio mexicano a su regreso, pero dan buenas impresiones, vimos buenos semblantes, una selección que sabe lo que consiguió ayer y más, porque reafirman que siguen siendo los gigantes de la zona de CONCACAF. Entonces, lo que pudimos rescatar, sí, fueron reacciones de Ibar Cisniega, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, que respecto a lo que los escuchaba hablar, él decía, hoy Javier Aguirre es el técnico idóneo para esta selección, así es que hay confianza en que este estratega pueda ser el mejor timonel para la selección mexicana de cara al Mundial.
Correcto, vamos a escuchar a Ibar Cisniega.
Estamos satisfechos, indudablemente por el resultado, que es algo que todos los mexicanos queríamos, que la selección ratificara lo que se hizo en la Nations League, pero Para mí lo más importante fue todo el proceso que siguió Javier, el cuerpo técnico, las semanas que estuvieron juntos, algo muy parecido a lo que vamos a tener el próximo año rumbo a la Copa del Mundo. Hay un muy buen grupo, buen ambiente, un equipo muy unido. Fueron mejorando, nos parece, durante el torneo. Entonces es un reflejo. Me parece que Javier está logrando imprimirle su personalidad, su carácter. Un equipo de alguna manera más fuerte mentalmente, resiliente, ¿no? De ponerse a sobreponer a un gol tempranero y sacar adelante el partido, dominando ampliamente el partido. Nos parece que eso refleja el trabajo que vienen haciendo. Nosotros al menos estamos muy seguros que él es el como lo hemos dicho ya varias veces, el técnico idóneo para el momento de la selección. Y a lo mejor también por ahora, también a lo mejor ustedes también ya lo están y los dejan trabajar. A ver, no vamos a ganar todos los partidos de aquí a la Copa del Mundo, pero cuando menos el equipo está trabajando y va en la dirección correcta, y lo que queremos es que esto nos va a permitir tener la mejor actuación posible con este grupo.
La voz de Ibar Cisniega, y sí, efectivamente, bueno, le pide a la prensa que deje trabajar a la selección. Me imagino que se refiere a quienes han criticado duramente a Javier Aguirre. Es un estilo que no se caracteriza por su vistosidad, pero es un equipo práctico el de México. Adriana, ¿quieres decir algo más?
Beto, solo compartirles que un grupo de 7 jugadores encabezados por Alexis Vega, Luis Ángel Malagón, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, ellos tomaron un vuelo privado rumbo a la ciudad de Toluca muy temprano este día, porque esperan lo más rápido posible ya reintegrarse con sus respectivos clubes a unos días de que arranque la apertura 2025. Y restar nada más mencionarles qué es lo que viene para la selección mexicana: partidos amistosos en el mes de septiembre ante Japón y Corea del Sur.
Adriana, muchas gracias por la información.
Abrazo, Beto, fuerte. Buena tarde.
Igualmente, Adriana, que te vaya muy bien. Vamos a escuchar a Guillermo Ochoa, el emblemático portero de la selección mexicana, después de este segundo corte comercial. Gabriel, Sutcliffe y Murrieta en esta tarde.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde del 7 de julio, el día de San Fermín, y vamos a ir con las declaraciones de Guillermo Ochoa, que ahora mismo es el tercer portero de la selección mexicana, pero cuya presencia es importante para enriquecer y para transmitir su experiencia a los jóvenes de la selección mexicana.
Pues muy contento de siempre de ser parte de la selección. Estar aquí es un orgullo. Siempre lo hago con mucha ilusión, con mucha emoción, con el mismo compromiso que el primer día. Y eso busco trasladarlo, ¿no? Como capitán, como agente de experiencia con años aquí en la selección. Pues busco que los chicos, los muchachos, los jóvenes vean ese día a día. Creo que es importante el enseñárselos, el enseñarles el compromiso de estar en la selección, y que el estar acá y defender el escudo de tu país es entregar más que recibir. Cuando me toca estar en la cancha, con presencia, con personalidad, con seguridad, y fuera de ella, cuando no me toca estar jugando, pues tratar de hacerlo de igual manera, ¿no? En el comedor, en el autobús, en el vestidor. Creo que es importante no olvidarnos de esas raíces, de lo que nos ha llevado el poder estar aquí. Pues sería fantástico, Fer, en lo personal, el poder estar en este Mundial. Y voy a luchar y voy a trabajar, ¿no? Porque no estoy pidiendo que me regalen nada. Sigo trabajando en el máximo nivel, sigo buscando mi lugar en la selección día a día con mi equipo.
Es la voz de Guillermo Ochoa, que juega, John, un papel muy importante, como mencionabas y recordabas correctamente a Jorge Campos en su momento, también ya un veterano de salida en la selección mexicana.
Yo creo que Memo ayer, si se dan cuenta, hasta se le salieron las de cocodrilo ayer a Memo Ochoa. Hay imágenes de que lloró. Y también tantos años jugando una Copa Oro. Es la última vez que juega una Copa Oro, quieras o no, aunque no haya tenido minutos. Yo, de lo que sé, Memo ha entendido perfecto su rol con el Vasco. No va a jugar. Lo tiene ahí por cualquier cosa. No está vuelto loco el Vasco con Malagón. No es así que digas, pero es lo que hay. Y cumple esa función que en su momento ayudó Jorge Campos en Corea-Japón. ¿Se acuerdan?
Sí, claro.
Que era ese tercero. Oye, mano, habla con Palencia.
Ahí porque estaba Paco.
Claro, Paco. Te tocó eso, ¿eh? ¿No, Paco? De alguna manera era como, pues ve y habla con Palencia porque va a Borghetti y a ver cómo me ayudas, ¿no?
Sí, claro, claro, sí. No cualquiera lo puede asumir. Sobre todo después de gran figura, caso de Campos y de Ochoa, ¿no? Que no eran cualquier portero, eran figuras. Y después hay que jugar otro papel, y creo que Ochoa lo puede hacer muy bien. Ayer Malagón dejó dudas, también hay que decirlo, dejó dudas. Hay un par de jugadas en donde no se le ve con la confianza que tiene normalmente en América. No es lo mismo jugar en un equipo que en la selección. Entonces, y Javier lo sabe. O sea, así como le llenaba el ojo el Conejo Pérez, que le llenaba el ojo en serio a Javier, o sea, al grado de volverlo a llamar.
Malagón no le llena el ojo, ¿verdad?
No, entonces sí, el tema de la portería, bueno, está abierto, ¿eh? Yo te diría que está abierto.
Oye, Paco, sí, yo creo que las salidas las tiene que corregir Malagón, sin duda alguna. Ayer vimos una en la primera parte, sí, un tanto precipitada, tardía, sí.
No es lo mismo torear en Zacatecas que en Las Ventas. Sí. No, es presión.
Sí,
al final de cuentas,
ahí
es presión, ¿no, Paco?
Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo.
Oye, Paco, ¿y tú descartarías ya por completo a Guillermo Ochoa como titular?
No, por esto yo decía, oye, a ver, México, ¿a qué puede aspirar con lo que vimos en la Copa Oro? ¿A qué puede aspirar en el Mundial? Pues a Memo Ochoa no lo vimos en la Copa Oro, y puede ser que Memo Ochoa juegue el Mundial. Entonces, no podemos hacer ese
ejercicio. No hay que descartarlo, claro.
Claro, no cabe. Sí es muy importante dónde va a jugar Memo Ochoa el próximo año. Es importantísimo. Tiene que estar en activo. De otra manera, está descartado.
Sí, ese es un punto importante, porque si el hombre
y Memo
está
no
disponible, podría ser titular en algún momento.
Y Memo no quiere jugar en México.
No quiere jugar en México,
tiene
claro.
La familia en Madrid, está muy contento. Entonces eso pudiera darse el caso, que pensando para el Mundial, porque también no es como si está peleando un puesto. ¿Tú qué harías, Paco, por ejemplo, si tienes a tu familia muy bien en Madrid, te vienes aquí un año aunque la familia la tengas allá, o de plano le das la prioridad a la familia después de lo que has tenido? Yo creo que también para Memo debe ser bien difícil decidir en base a lo que hoy es su prioridad, que es la familia.
Sí, no, fácil no es. Pero no se puede tener todo en la vida. No se puede tener todo en la vida, y no le puedes dar gusto a darte gusto a ti, darle gusto a los amigos, darle gusto a la familia. No se puede. Memo sabe que si no tiene un equipo esta próxima temporada, no puede aspirar, ya no digas a ser titular, a ir al Mundial. Sí, o sea, claro. Javier no se anda con rodeos, no se anda por las ramas. Si estando en su mejor momento, Memo Ochoa en el 2010, prefirió al Conejo Pérez, 15 años después.
Sí, hace 15 años.
Y 15 años después, sin equipo, Memo Ochoa quedaría descartado.
Sí. Oye, Paco, ¿qué tres cosas destacarías de la selección mexicana en la Copa Oro que terminó ayer?
Identidad. Uno, la identidad, que no es fácil imponerlo en la selección de México. No todos. Si analizamos los técnicos que han pasado por la selección, ¿Y quiénes le han impuesto el sello? Pues veremos que han pasado en los últimos 20 años, pues cualquier cantidad de técnicos, y muy pocos han impuesto el sello. Entonces tiene identidad, tiene mucho compromiso, y compromiso me refiero a un equipo serio. Yo lo vi jugar igual bien o mal, pero con seriedad frente a Surinam, República Dominicana, Honduras, no menospreciaron a nadie, y contra Estados Unidos, yendo abajo en el marcador, lograron revertir la situación. Entonces, identidad, compromiso y hambre de triunfo, que es muy importante. Excelente. En cualquier selección. Sí,
sí, hambre, por supuesto, de triunfo. Yo hablaba también de la consecución misma del título, la refrescante aparición de Mora, el buen torneo que ha hecho Marcel Ruiz, Raúl Jiménez también, creo que ha sido muy positivo, estarás de acuerdo, Paco, John, con el equipo mexicano en este torneo, en plena madurez, con gran calidad, en la cima de su carrera después de aquella fractura terrible de cráneo. ¿Y qué tres cosas, Paco, te preocupan de la selección mexicana después de ganar la Copa Oro y rumbo al Campeonato Mundial?
Bueno, que no lleguen en su mejor versión los jugadores, esa es una. Porque hoy tienes Alexis Vega, Raúl Jiménez, que dices que mañana sea el Mundial, ¿no? En esos casos, que no lleguen en su mejor momento, en su mejor versión, los jugadores en general, esa es una. Dos, que no se tenga la adecuada preparación. Yo hablo mucho con Bora Milutinovic, de hecho, estuvo en México estos días, fuimos a comer, y él me hacía referencia de la preparación que tuvieron hace 40 años, ¿no? O sea, todo era la selección nacional. Y el único que estaba fuera era Hugo Sánchez. Entonces, todo se podía hacer, mini concentraciones, mini campamentos, giras. Era una preparación que hoy es imposible conseguir. Entonces, me preocupa eso, que no haya una preparación adecuada y que no haya el tiempo adecuado y los rivales adecuados. Y la otra... no, pues no hay tres cosas que me preocupen, son dos. Nada
más. Fíjate, nada que yo decía, Paco.
Sí.
A mí me preocupa esto de las salidas de Malagón, que creo que es algo que tendría que corregir el portero
mexicana. No es tema menor.
Sí, de acuerdo, porque a veces siento que sale un poquito tarde, un poquito precipitado. En otras, no quiero decir que no vaya con arrojo, con valentía, pero es una cuestión quizá de tiempo y de práctica, esas salidas que tiene que ensayar el portero de la selección mexicana. Veo también, Paco, como algo preocupante, aunque ahí está ya el Chico Mora, pero la cuestión de Luis Chávez, que lamentablemente se va a perder el resto del año, y ojalá que le dé tiempo para, en un momento dado, compadre, reincorporarse a la selección mexicana.
Sí, yo también lo espero. Primero porque, bueno, no es agradable el tener una lesión de este tipo. No, claro. En cuando te dedicas a un deporte, cuando te dedicas, tu profesión es ser, en este caso, futbolista, es muy triste. Y después el tema de llegar a la Copa del Mundo, pero yo pienso que sí puede llegar, y yo pienso que va a estar en la Copa del Mundo, Chávez. Yo creo que es un jugador que tiene marca diferencia, sí, que tiene condiciones que no puedes prescindir de él. Entonces esperemos que esté.
Sí.
Lo de Mora a mí me encanta, de verdad, tiene cosas interesantísimas. Primero la mentalidad. Después Honduras le tiró patadas, lo trataron de intimidar, ni se inmutó ni se despeinó.
Sí, nunca se vio nervioso, ¿no?
Exacto. Para nada. Y después ayer en la final, cuando nadie se animaba a pegarle a portería, primero le pegó con la derecha, luego le pegó con la izquierda, la siguió pidiendo. No estoy de acuerdo en aquellos que dicen que el rival no exigió, que el rival, pues bueno, era una selección B o C de Estados Unidos. No, son jugadores que están preparados, son profesionales y que te exigen. Y la otra, tú como futbolista, imagínate el caso de Mora, ¿no? El decir, híjole, si me equivoco, si juego mal frente a Estados Unidos y perdemos. Y no, nunca se escondió, nunca titubeó, se le vio muy... Un tipo arrojado,
¿y cómo estarán los Orbelín, los Charlies, que dicen, miren, el chavo nos sacó y lo hizo bien, ¿eh? Esos deben de estar, que no los caliente el sol.
Sí, caray, vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de lunes en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Hay un punto que tocábamos en la televisión. Yo creo que se tiene que jugar con lo que se tiene y que no debería haber naturalizados en la selección mexicana. Comprendo la globalización, comprendo los derechos y obligaciones de quienes no naciendo en México son naturalizados y pueden aportarle a la selección mexicana. Pero yo creo que
llevamos discutiendo 14 años.
Llevamos 14 años hablando de lo mismo. Pero yo creo que es un espejismo, que es un salvoconducto que no sirve para nada, porque Quiñones no está marcando diferencia. No sé qué tanto Fidalgo, John, eventualmente pueda representarla.
Fíjense que la semana pasada, por primera vez me cayó como la sensación que uno a veces tiene de reportero. Les dije que si no salían todos los anuncios de la nueva playera Fidalgo, el día que fuimos, Beto, a entrevistarlo a Coapa, yo me llevé la sensación que ir a Europa para él era algo muy importante. Sí. ¿Te acuerdas, Beto, no?
Claro, me acuerdo perfecto.
Y hoy cuando te dicen que el grupo y Javier ha hecho como estamos y somos guerreros y somos mexicanos y tenemos que aprovechar la oportunidad de jugar un mundial en nuestro estadio y en nuestro país, y ya se pilló a Quiñones, ¿no? Quiñones no lo usó. Entonces, por primera vez pienso que el Vasco no va a llamar a Fidalgo. Y eso puede provocar que Fidalgo de aquí a septiembre acepte una oferta, porque si sabes que no te van a llamar y si tu sueño es jugar Primera División de España y te llega esa oferta y le pagan al América lo que quiere, aunque él sacrifique, pero el América sí reciba, se puede dar. Es decir, por primera vez siento que Fidalgo se podría ir a Europa, porque las señales que detecto de reportero es que el Vasco no quiere naturalizados, como que debe de pensar que no le marcan tanta diferencia, que mejor se la juega, porque hay algo bien importante. Imagínate que Fidalgo lo llame en febrero, a unos meses del Mundial. ¿Qué van a pensar los que juegan esa posición?
Ese es un punto importante. Porque la verdad es que Javier, Paco, sí es partidario de convocar naturalizados. Quizá para este caso en particular, yo no dudo que Fidalgo pueda ser importante, una incrustación buena para la selección, desequilibrante con esa dinámica que tiene Fidalgo. Además, muchacho sensacional. Tuvimos el gusto de entrevistarlo hace poquito, de platicar con él. Pero yo no sé hasta qué punto prescinda de ellos, puesto que ninguno, que yo recuerde, salvo el maestro Antonio Ciña, Antonio Naelson, pues ha aportado ha hecho una aportación diferencial, determinante, de peso, Paco, en la selección mexicana.
Sí, bueno, a ver, Javier sí no tiene problema en llamar a un naturalizado. Javier además se identifica esta parte de que sus padres, ¿no?, llegaron a México, y lo que implica salir de un país, identificarte con otro país. Yo eso lo aplaudo, porque además también lo viví en mi familia, ¿sí? No tengo absolutamente nada contra esto. Lo que no me gusta es sacar provecho, ¿no? Bueno, yo soy de otro país, pero como en México me ofrecen ir a la selección, entonces quiero ser mexicano. Esto no lo comparto. En el caso de Fidalgo, tengan por seguro que lo van a llamar. A Fidalgo le van a dar la oportunidad al menos de probarse en la selección. Esto se los aseguro. Va a tener su oportunidad y todos estarán a favor de. Va a ser difícil. Yo entiendo tu posición, Beto, porque también es la mía en general. En el caso de Fidalgo, a mí me ha agradado mucho cómo se identifica, su profesionalismo, cómo está identificado con el país. Y bueno, de acuerdo a la Constitución, tendrá esa posibilidad. Más allá de nuestras opiniones, lo van a llamar. Lo van a llamar y Javier le va a dar la oportunidad. No sé si esté en la lista final, pero sí va a estar, ¿eh? Sí va a tener la oportunidad de probarse.
Hace unos meses me decían que el Vasco no lo quería llamar. Fidalgo se muere de ganas. Por primera vez siento que quizás no lo llamen, Paco. No sé. Eso es, ahora sí que El único que no sabremos es el Vasco. Lo que sí puede cambiar mucho, Paco, es si Fidalgo saliera del América y se va a Europa, no cumple los 5 años viviendo en México y eso automáticamente lo
anula,
saca.
Anula la posibilidad,
¿no?
Claro.
Entonces, no, si eres, mira, Fidalgo, tienes qué bueno que saber lo que quiere el Vasco, ¿no?
Claro, qué bueno que lo mencionas porque si Fidalgo quiere ser llamado a la selección, no puede salir de América. Tiene que jugar este año las 2 temporadas en América. Eso es importantísimo porque yo creo que sería un respaldo importante, ¿sí? En el momento
cumple donde, los 5 años que pide FIFA.
Bueno, además, pero siempre hay esta parte de preguntar, de investigar, de no, a ver, lo llamo, no lo llamo, ¿cómo ves? ¿Qué te parece? Y yo creo que hay gente que toma decisiones en la federación que estaría a favor de llamar, sin duda, a Fidalgo.
Y fíjate que está también esta parte que decías, John, hace un momento del malestar que puede provocar que algún jugador en esa posición que se vaya consolidando vea de pronto venir a Fidalgo, ¿no? Pero es parte también del fútbol. Yo estaría más en la idea, en sintonía con lo que he venido diciendo durante tanto tiempo, que me parecería mejor y se me haría más realista que se jugara con puros futbolistas mexicanos.
Y tengo otra pregunta por nacimiento. Para Paco.
El caso, perdón, John, de Jiménez. Comprendo que Jiménez no nació en México, Santiago.
Sí, sí.
Es una circunstancia especial.
¿Se va a subir el Tecate y Chucky a la lista final, Paco? ¿Crees que...? Porque yo tengo el feeling como que al Vasco le faltan como un par de piezas en el cuadro titular. Y adelante Raúl, Alexis y alguien más. ¿Qué opinas de Tecate y de Chucky?
No, bueno, yo pensaba que, por ejemplo, para Qatar eran Jiménez, el Chucky y el Tecatito. A mí la forma de jugar del Tecatito, y yo lo seguí en Porto, me parece un tipo extraordinario. El Mundial de Clubes que tuvo fue espectacular, pero no sé, Javier, cómo lo tengan contemplado, pero yo visualizo en su mejor versión al Tecatito, Raúl Jiménez, el Chucky, bueno, no suena mal, ¿no? No suena mal. Entonces, estamos para sumar. Yo creo que en la selección nadie sobra. O mejor dicho, no nos podemos dar el lujo de dejar a ningún jugador talentoso fuera. No en el caso de México. Pero hay que ver la versión de cada uno. Hay que ver si el Chucky está en condiciones, si el Tecatito mantiene este nivel para la Copa del Mundo. Si mantiene el nivel del Mundial de Clubes durante un año, que tampoco es cosa del otro mundo, ¿no? O sea, porque así Messi y Cristiano Ronaldo llevan 20 años en ese nivel. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? No puedes dejarlos fuera.
Fíjate que se me ocurren nombres, Paco, voy a tirarlos al aire, de jugadores que no están ahora mismo y que creo que podrían llegar a estar en un momento dado. John, Montiel, Angulo, Araujo, Arteaga, Henry Martín, Chucky Lozano, Tecatito Corona, Fidalgo. Son jugadores que no están en este momento, pero que creo que en un momento dado no habría que descartar para la selección mexicana. Huescas, me está faltando Huescas. Hay que recordar que no acaba de convencer John a Javier, o por lo menos eso percibo, el desempeño de Jorge Sánchez como lateral derecho de la selección mexicana.
Yo pensaría, Paco y Beto, que el lateral derecho y un extremo pudieran ser de las dudas que tiene el Vasco, Beto. Ya sea alguien que acompañe a Alexis y a Raúl, y sin duda la pieza que más le amuela es lateral derecho.
Oye, John, y hablemos de Pumas, que ganó a Leganés 1-0.
Sí.
Nuevo uniforme del equipo universitario, gol de Guillermo Martínez. Y... ¿qué nos platicas de la portería de los Pumas para el próximo torneo?
Que lo que ha sido un rumor, me puse a investigar, ha habido contacto para que Keylor Navas sea el portero de Pumas. En CU, Keylor Navas le gustó mucho lo que se habló de la llegada de Aaron Ramsey, el hecho de que Efra tiene el respeto de lo que consiguió en Colombia. Entonces, Keylor Navas es una realidad, ha habido contacto con la directiva de Pumas, con Efra. Entonces, Keylor Navas ahorita, así como David Ospina, que también se ha manejado en los últimos 2-3 días, Hoy toma la delantera la posibilidad de Keylor Navas. También lo que se ha hablado mucho de Álvaro Angulo, este lateral que lo tuvo en Atlético Nacional, ahora está en Independiente de Avellaneda, metió como 12 goles en el último año, está ahí. Por ejemplo, Kevin Viveros, que era un delantero del Atlético Nacional que querían traerlo a Pumas, finalmente fue vendido a Brasil, al Paranaense, por como 6 millones de dólares. Y el mismo Pedro Vite, ecuatoriano de Vancouver, de la MLS, que ya firmó, ya extendió, eso puede ser que ya cerró la puerta, o ya te firmo y luego te lo vendo, no lo sé. Pero creo que la nota aquí importante, la posibilidad que Keylor Navas sea el portero de Pumas, es real.
Imagínate, Paco, esa noticia, porque Alex Padilla se va del equipo universitario, va a volver al Athletic Club de Bilbao. Yo creo que no convenció el desempeño de Padilla en el fútbol mexicano.
Sí, yo esperaba más de él, honestamente. Me pareció espectacular los partidos que tuvo con el Athletic, uno de ellos con el Barça, y yo pensé que en México iba a mostrar otra cosa. Tuvo errores gravísimos en salidas, ¿no? Gravísimos.
Sí.
Concentración, inclusive que no iba con los puños, sino con el pie, en lugares donde tienes que ir con el puño y arriba.
Sí.
Viniendo de una escuela que es la mejor de porteros, la escuela de los porteros del Athletic de Bilbao, la mejor del País Vasco, vaya. Entonces, llama la atención que tuviera este tipo de errores, y bueno, no, seguramente Efraín dijo, no, sabes que no me la voy a jugar con él.
Claro, yo también pienso eso, creo que estaba de alguna manera, terminó mejorando en el torneo anterior, pero creo que estaba un poco desprotegida la portería del equipo de los Pumas de la Universidad en el torneo anterior, y vamos a ver qué pasa con el equipo universitario. Y Paco, una triste noticia, la muerte del Zurdo López. Miguel Ángel López, 83 años, argentino, multicampeón con el América, también dirigió al San Luis, a Santos Laguna, si no mal recuerdo, al Guadalajara. El Zurdo López, que dejó una huella importante, Paco, en el fútbol mexicano.
Sí, no, nunca me dirigió, pero sí tenía yo una buena relación con él por diferentes razones, y me encantaba escucharlo hablar del fútbol, de la vida, con su peculiar forma de ser, su peculiar forma de ver el fútbol. Un tipo que, además, como futbolista fue legendario y fue defensor central. Entonces, cuando yo hablaba o lo escuchaba hablar de los conceptos en defensa, y me parecía fascinante, un tipo que llegó a México, fue campeón con el América, dirigió a Chivas, en Santos dejó una profunda huella, un tipo sumamente interesante en cuanto a su vida profesional y a su vida personal. Entonces, sí, bueno, pues un abrazo a toda su familia, que en paz descanse el gran Zurdo López.
87 años, ¿verdad?
83, estaba yo verificando
rápido,
el dato.
Qué rápido pasa el tiempo.
¿Te acuerdas aquel equipazo del América en los años 80?
Yo recuerdo de niño Outes, Vacas, Cristóbal,
Celada, Trejo, Tena, Manso.
Tena, Trejo.
Por Bravo, supuesto, el ruso Brailovsky, Javier Aguirre.
Cuando Javier llega por Farfán.
Sí, Javier Aguirre,
claro,
ya no,
intercambio.
Porque la 83-84 es con el señor Carlos Reynoso, y a la siguiente temporada llega el Zurdo López, y quedan campeones contra
Pumas.
Ah, tienes
razón, entonces ya, ¿quiénes ya no estaban, Paco, cuando llegó el Zurdo?
Bueno, seguramente Javier, estaba Carlos Hermosillo, estaba Brailovsky.
Hermosillo, claro.
Sí, y bueno, Celada, Tena.
¿Batata de qué época era, Beto?
Creo que Batata ya no estaba tampoco.
Un poquito anterior.
Nilton Piñeiro, sí. Batata.
Sí, Batata tampoco
es comentarista.
Fue campeón en 83-84.
No, fíjate que Batata se fue de comentarista ahí con Oscarito Guzmán en Chicago hace algún tiempo. El gran Batata, que era extremo, Paco.
Extremo derecho.
Jugador brasileño.
Extremo derecho, número 7.
Extremo derecho.
Fantástico. Es que también tenemos a nuestro compañero en el tenis, a José Luis Clerc, que es el Batata.
Exactamente. Oye, Jeremy Márquez a Cruz Azul, ya es un hecho. Hugo González John Val Toluca. Oye, me quedé pensando solamente en el portero, el segundo portero detrás de Padilla, que será el que se quede. ¿Te acuerdas de Lara? Pablo Lara, el chico jovencito de Pumas, sí, que cuando no jugaba Padilla lo hizo, claro, muy bien con Pumas. Paco, en el torneo anterior, desparpajado, sí, ese muchacho con buen futuro, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, me gusta, arrojado.
Arrojado, sí, muy, sí, audaz.
Interesante, sí. Oye, exacto, no, antes de que nos vayamos, me avisa nada más para hacerles una pregunta a los dos, por ya, favor.
¿Cómo vas, Paquito?
Claro, a ver, adelante, adelante, Paco, antes de hablar de Hugo González.
No, bueno, si se hubieran atrevido, vimos ya todos el video de Javier Aguirre bailando payaso de rodeo con todos los jugadores del vestidor. Si se hubieran animado ustedes a meterse ahí a bailar.
Pues si no hubiera de otra, sí, ¿no? Bueno, pues, a ti te encanta bailar en las redes sociales, John.
Pues fíjate que pues ahora sí, como diría un amigo, haces así, Paquito. Y luego se baila.
No, a ti no se te dificulta nada. Sí, sí, sí.
No, pero no, hay dos cosas.
Tú sí me preocupas jamás, porque te pasa como Humpty Dumpty.
No,
te
me caes, se me rompe el tendón de Aquiles o se me tuerce una rodilla.
A mí jamás me invitan.
Rechina la bisagra, no, compadre.
Y Paco, quiero que sepas en exclusiva, Beto, que se va a tomar unos días, ya decidió. Estábamos muy preocupados, iba a hacer botox, se quería poner pelos, se quería arreglar el pómulo,
hazme el
la
favor,
nariz.
Hazme el favor.
Y decidió que lo que Diosito le mandó se queda como está.
No, mi compadre no necesita nada.
No, compadre, imagínate entrar en esas frivolidades. No, mejor me quedo como estoy.
No, te parecería, no, mejor no digo.
Es que estos canijos, nada más, sí, les dices. Sí,
no me vayas a llegar como taquito de buche, Beto.
No, mejor manches, no, imagínate, mejor no eso. Qué grotesco, caray. No.
Yo lo ni que sé baile, a mí no me inviten ni a bailar ni a jugar dominó. Se van,
oye,
a arrepentir.
Paco, ah, ok, compadre.
Lo que está delicioso es despertarse en la mañana con un buen café, poner Disney Plus y ver Wimbledon, Paquito.
Fantástico, fantástico. El tenis es. De verdad, qué deporte, ¿eh? Reúne.
Oye, sí,
todas
me
las
encanta.
Virtudes que requiere un deportista, ¿no? De concentración, mentalidad, fuerza, coordinación. Es espectacular, de verdad. Hay que ver
totalmente,
cómo termina,
totalmente,
cómo culmina Wimbledon.
Deporte fantástico. Vamos a ir con Caro Padrón porque está la Euro con la selección española como favorita de este torneo. Adelante, Caro, gusto en saludarte.
Hola Beto, te mando un fuerte abrazo desde una TUN lluviosa en donde la selección española ha ganado 6-2. Mucha contundencia por parte de la Roja, que da igual a quién ponga en cancha, los cambios le funcionan. Esta selección es de roles y cada una entiende cuál es su tarea, cuál es su papel y en qué momento desenvolverlo, ¿no? Creo que por una parte importante eso, muy contundente, 11 goles a favor en 2 partidos. Le marcaron eso sí en transiciones rápidas y en un balón parado, quizá sería uno de los aspectos que va a pulir Montse Tomé de cara a su siguiente partido, pero bueno, España la verdad se pone con este resultado muchos escalones por encima de quizá otras selecciones que también están llamadas a figurar en el último cuadro. Alemania, que ganó 2-0 ante Polonia, con algunas dudas en cuanto al ataque, pero pues ganó, termina sumando, y por supuesto Inglaterra, que pierde, y Francia, que creo que también se mete en la conversación.
Correcto, Caro, para el próximo viernes, Italia contra España. Dentro de este torneo, Putellas marcó en 2 ocasiones, al 22 y al 86 de este partido, 6-2 sobre el equipo de Bélgica. Estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos, Paco, John, Roger, Vicente, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Abrazo.
Bueno.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.